Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: el presidente de Rusia recibe cartas credenciales de embajadores de países extranjeros. Todas las iniciativas constructivas de los embajadores de estados extranjeros recibirán apoyo de la Federación de Rusia, recalcó el presidente Putin. Todas las vacunas rusas son seguras. Lo declaró en conferencia de prensa la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Anna Popova. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Embajadores de 20 países extranjeros entregaron, en una ceremonia en el Kremlin, sus cartas credenciales al presidente ruso Vladimir Putin.
Tema principal.
Todas las iniciativas constructivas de los embajadores de estados extranjeros recibirán apoyo de la Federación de Rusia, recalcó el presidente ruso Vladimir Putin en la ceremonia de entrega de las cartas credenciales de embajadores de países extranjeros.
Pueden estar seguros de que todas sus ideas e iniciativas constructivas encontrarán siempre la respuesta más favorable, recibirán apoyo y asistencia de las autoridades, así como de la comunidad empresarial y del público en general de nuestro país. En la situación actual, todos los países deben mantener las relaciones basadas en una cooperación justa y honesta. Estoy convencido de que, a pesar de todas las dificultades actuales, las discrepancias existentes deben eliminarse enérgicamente, avanzando y promoviendo una agenda unificadora.
Rusia está dispuesta a compartir su experiencia en la lucha contra la pandemia del COVID-19 con todos los países interesados, destacó el presidente ruso en el evento. Rusia ya utiliza la primera vacuna registrada contra el coronavirus, Sputnik V, y se ha registrado la segunda, Epivac Corona, dijo el presidente Putin.
Ahora lo principal es poner en marcha la producción en masa aquí en Rusia y comenzar la vacunación masiva. Pronto tendremos la tercera vacuna. Estamos dispuestos a compartir la experiencia acumulada con todos los países interesados y las organizaciones internacionales.
Este martes, la viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova informó que Rusia puso en circulación más de 117.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Ahora se realiza la inmunización de las personas de los grupos de riesgo, así como de los trabajadores sanitarios y del sector de la educación. La vacunación masiva y voluntaria, según Golikova, está prevista para 2021. Desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, Sputnik V se convirtió el 11 de agosto en la primera vacuna registrada del mundo contra el COVID-19. El fármaco, que se basa en el adenovirus humano tipo 26 y en el adenovirus humano recombinante del tipo 5, concluyó dos fases de pruebas. Los ensayos post-registro se están llevando a cabo en la actualidad. El pasado 13 de octubre, en Rusia fue registrada la segunda vacuna anticoronavirus, Epivac Corona, desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector, con sede en Novosibirsk. Además, están en curso los ensayos clínicos de otra vacuna contra el virus, elaborada por el Centro Ruso de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov. La cooperación entre Rusia y Cuba tiene un carácter estratégico, indicó Vladimir Putin al intervenir en la ceremonia.
La República de Cuba es un socio fiable de Rusia. Nuestra cooperación bilateral es de carácter estratégico. Los dos países realizan ambiciosos proyectos conjuntos en los ámbitos de energía, metalurgia, infraestructura de transporte y medicina, donde Cuba, como saben, está a la cabeza. Moscú y La Habana también están ampliando contactos humanitarios. Cuba goza de gran prestigio a nivel internacional. Nuestro diálogo sobre los temas actuales de política exterior se caracteriza por un alto nivel de confianza.
Rusia espera que las autoridades de Perú encuentren una solución constitucional a la crisis política actual, declaró este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Esperamos sinceramente que las autoridades y los ciudadanos de Perú logren superar con éxito las discrepancias políticas actuales, actuando en el marco de la Constitución y las normas de la ley. Rusia y Perú cooperan en el marco de la ONU y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Coincidimos en asuntos internacionales importantes como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Previamente, el gobierno de Rusia aplaudió la asunción de Francisco Sagasti como presidente de Perú, que puso fin a la crisis política tras la renuncia del exmandatario Manuel Merino, que había asumido el cargo tras la destitución de Martín Vizcarra el pasado 9 de noviembre por presuntos actos de corrupción. Sagasti asumió la presidencia transitoria el 17 de noviembre, luego de la salida de Merino, quien ejerció la máxima jefatura por 6 días hasta su renuncia en medio de protestas multitudinarias de parte de la ciudadanía. El presidente ejercerá el cargo hasta julio de 2021, luego de que un nuevo mandatario y parlamento sean elegidos en los comicios generales previstos para abril próximo. Y hasta aquí nuestra breve reseña de la entrega de las cartas credenciales al presidente ruso Vladimir Putin por los embajadores de 20 países extranjeros: República de Ruanda, República Democrática Socialista de Sri Lanka, Federación de Malasia, República de Finlandia, el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Reino de Bélgica, Montenegro, República del Perú, República de Cuba, la República Centroafricana, República Islámica de Pakistán, República de Gambia, Islandia, el nuncio apostólico, representante diplomático permanente de la Santa Sede y el representante de la Orden de Malta.
Tema principal.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Todas las vacunas rusas son seguras. No hay razón para creer que las vacunas contra el coronavirus pueden causar alguna reacción adversa, declaró en conferencia de prensa la jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, Ana Popova. En su intervención en el Consejo de Coordinación de los Comisionados para los Derechos Humanos, precisó:
todas las vacunas rusas, ahora tengo en cuenta las vacunas para niños, son muy seguras y no hay ninguna razón para dudar de que las 3 vacunas elaboradas actualmente, que pueden ser 4 o más, puedan causar alguna reacción adversa. Está excluido. Confiamos mucho en que la vacunación masiva, tal como ha declarado el fabricante, se lleve a cabo ya pronto. Esperamos que así sea, porque toda vacunación siempre permite revertir la propagación del proceso epidemiológico, lo cual para nosotros, para los epidemiólogos, médicos, para mis colegas en Rospotrebnadzor y en otros servicios sanitarios, es extremadamente importante y sumamente esperado.
Lo más probable es que las medidas de prevención del coronavirus deben ser implementadas antes de la llegada de la cálida primavera, afirmó la jefa de Rospotrebnadzor.
Estamos viviendo una nueva normalidad y así seguiremos viviendo algún tiempo más. Estaría bueno que sea menos tiempo que hasta la cálida primavera, pero lo más probable es que debamos seguir cuidándonos como ahora hasta la cálida primavera. Este año seguramente no podremos volar a otros países, ya que el uso del transporte eleva los riesgos. Por otra parte, uno puede ir de vacaciones a otro país por 2 semanas y pasar ese tiempo en cuarentena.
Ana Popova declaró que la cepa de coronavirus proveniente de China no circula en Rusia y solo se detecta la versión europea del virus. Según la funcionaria, el territorio ruso superó con bastante seguridad la primera ola de pandemia.
Se desarrollaron con rapidez sistemas de prueba, rápidamente se tomaron las medidas pertinentes e impidieron que se propagara el patógeno de China. Y hoy puedo decir con toda responsabilidad que en Rusia no circula directamente el virus chino. Rusia es uno de los líderes mundiales por la cantidad de test realizados, ya que cada día se llevan a cabo hasta 600.000 pruebas. La persona que se hace la prueba de coronavirus puede obtener su resultado en un plazo de 48 horas.
Rusia registró este martes 24.326 nuevos casos de coronavirus y unos 491 pacientes con COVID murieron. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 5.838, San Petersburgo, 3.179 y la región de Moscú, 970. La situación en materia de coronavirus está controlada en Rusia pese a la existencia de varias regiones problemáticas, aunque hay regiones problemáticas, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
El sistema de sanidad funciona en régimen de fuerte sobrecarga, pero la situación está controlada en Rusia, a excepción de varias regiones problemáticas, de las que habló la viceprimera ministra Tatiana Golikova.
El Kremlin no puede menos que aceptar lo que dice Golikova, porque ella coordina la labor del Centro de Monitoreo de la Situación y actúa como la primera fuente en esta materia.
Peskov reveló que el indicador de la mortalidad creció en Rusia a causa del COVID-19.
La pandemia provocó lamentablemente el aumento de este triste indicador en todos los países del mundo, incluida la Federación de Rusia. El gobierno y los expertos deberán analizar a fondo los detalles de esta situación. El reto epidemiológico que están afrontando actualmente los países del planeta no tiene precedentes en la historia contemporánea de la humanidad.
La viceprimera ministra rusa Tatiana Golikova informó este martes que el aumento diario de los casos de coronavirus creció el 180% en Rusia del 1 de octubre al 23 de noviembre. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia está dispuesta a permanecer en el Tratado de Cielos Abiertos siempre y cuando las demás partes cumplan rigurosamente este acuerdo, declaró el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov.
Estamos dispuestos a seguir cooperando en el marco de este importante documento, siempre que las demás partes que quedan cumplan a rajatabla con los requisitos de este documento. Es de lamentar que Estados Unidos decidiera romper el Tratado de Cielos Abiertos, una herramienta para mantener la estabilidad y seguridad internacional. Otros participantes occidentales del tratado se dan cuenta de que perder ese acuerdo equivaldría a una pérdida de la seguridad, sobre todo en Europa.
Por su parte, el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, no descartó la posibilidad de salir del tratado tras Estados Unidos.
No descarto esta opción, tampoco descarto otras, incluidas unas decisiones provisionales, respondió a la pregunta correspondiente. En opinión de Ryabkov, Rusia podría abandonarlo si el resto de signatarios traspasan información recolectada en el marco de los vuelos de observación a Estados Unidos, que ya no forma parte del acuerdo, o si van a impedir que Rusia realice vuelos sobre las instalaciones militares estadounidenses ubicadas en el territorio de los signatarios del tratado. Así que sus propias declaraciones de que están preocupados por el destino del tratado deben ir acompañadas de acciones concretas en este ámbito. Todo está en sus manos, no en las nuestras, subrayó.
El Tratado de Cielos Abiertos, suscrito en 1992 en Helsinki, permite a los observadores militares realizar vuelos de vigilancia aérea para obtener imágenes de movimientos de tropas y buques en un vasto territorio, desde la ciudad canadiense de Vancouver hasta el puerto de Vladivostok en el lejano oriente ruso. Ese documento, en vigor desde 2002, contaba hasta hace poco con 34 signatarios. El domingo pasado, Estados Unidos dio por terminada su participación en el Tratado de Cielos Abiertos, 6 meses después de que la administración del presidente Trump anunciara su intención de renunciar al acuerdo. Varios países han condenado la decisión de la Casa Blanca.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un comunicado en el que recomendó que la directora de la Administración de Servicios Generales, Emily Murphy, y su equipo sigan el protocolo inicial con respecto a la transición de su rival, Joe Biden.
Como informase anteriormente la cadena de televisión CNN, la Administración de Servicios Generales y su titular, Emily Murphy, están dispuestos a comenzar la transferencia del poder. Joe Biden comenzará próximamente a recibir informaciones secretas de los servicios especiales. Además, representantes suyos recibirán plazas en las carteras norteamericanas, además de dinero para el financiamiento del proceso de tránsito del poder.
Nuestro caso continúa firme. Continuaremos la lucha y creo que prevaleceremos. Sin embargo, en el mejor interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que sea necesario con respecto a los protocolos iniciales. Y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo, publicó Trump en Twitter. Así las cosas, el actual mandatario ha vuelto a negarse a reconocer su derrota en los comicios, aunque admitió el inicio de procedimientos formales de transferencia del poder.
El politólogo Stanislav Bishok plantea que si Trump se reconociera incluso como perdedor, una parte de sus partidarios no concordaría con ello.
En Estados Unidos reina una cierta cultura de búsqueda del complot. Por ejemplo, en los años 2000, una parte considerable de los republicanos consideraba que el entonces presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos, lo que significaba que en principio no estaba facultado para postular a la presidencia. Ahora habrá una nueva fábula de que les robaron las elecciones. Actualmente se está a la espera de la votación del 15 de diciembre del colegio electoral. De momento, la diferencia a favor de Biden es de unos 70 votos. Y si incluso una decena de electores del colegio se pasara a Trump, no significará nada, indicó diciendo Stanislav Bishok.
El politólogo considera que una consecuencia de las presentes elecciones va a ser la introducción en Estados Unidos de la norma del envío obligatorio de observadores o delegados de mesa de los partidos a los lugares de votación.
No obstante que la idea de la vigilancia de las elecciones es una idea occidental, en los años 90, justamente en Occidente, en Estados Unidos y en Europa Occidental, comenzó a extinguirse esta práctica. Ahora, cuando Trump o algunos de su comando denuncian que en algún lugar hubo falsificaciones y que no los dejaron ver, teóricamente pudo haber ocurrido debido a que allí no se suele seguir las secuencias de la votación. Así, es posible que ya en el ciclo electoral siguiente, con el objeto de prevenir denuncias de falsificaciones, ellos van a introducir a los observadores de mesa, supone Stanislav Bishok.
Las presidenciales en Estados Unidos se celebraron el 3 de noviembre pasado. Sin embargo, hasta ahora no han sido anunciados sus resultados definitivos. Los medios norteamericanos de difusión informan de que Biden obtuvo el número suficiente para la victoria de votos de miembros del colegio electoral. Diversos líderes mundiales lo felicitaron ya por su elección como jefe de Estado. Donald Trump se considera también vencedor y se propone defender su victoria ante los tribunales. El mandatario acusa a los demócratas del intento de robar las elecciones. El 20 de enero de 2021, prestará juramento el presidente siguiente de Estados Unidos de América.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio Punto. Un buque de guerra de la Armada rusa expulsó a un destructor estadounidense que había entrado ilegalmente en aguas territoriales en el Golfo Pedro el Grande, en el Pacífico, según comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El buque antisubmarino Almirante Vinogradov frenó la violación de las fronteras de Rusia por parte del destructor USS John McCain de la Armada estadounidense en el Golfo de Pedro el Grande, indicó la institución en un comunicado.
El navío estadounidense se adentró 2 kilómetros en las aguas soberanas de Rusia. El buque Almirante Vinogradov advirtió al barco estadounidense infractor que atacaría si no abandonaba el territorio ruso. Tras el aviso, el buque estadounidense huyó apresuradamente a aguas neutrales. El organismo agregó que el buque ruso sigue vigilando las maniobras del destructor estadounidense.
El experto militar Vasily Dandykin tachó de insolente el proceder del buque de Estados Unidos.
En los últimos años, Rusia presta mucha atención al reforzamiento de la flota del Pacífico, lo cual, por lo visto, disgusta mucho al mando de Estados Unidos en la región del Pacífico. Entonces, los norteamericanos decidieron ir a comprobar. Estas cosas también ocurrían antes. El Mar Negro cuenta con ejemplos de comportamiento insolente de la Armada de Estados Unidos. En esos casos hay que actuar de forma decidida. Parece que de otra manera no entienden. Y este es precisamente tal caso. Nuestro buque se acercó y les explicó. Ellos se fueron, dijo Vasily Dandykin.
El experto supone que semejantes casos no son ninguna excepción.
A mi juicio, en adelante también tendrán lugar provocaciones. De todas maneras, espero que no se llegue al uso de la fuerza. La situación en la región del Pacífico se está volviendo tensa, como en el Báltico, en el Mar Negro, donde la OTAN, el Reino Unido y Estados Unidos intensifican sus actividades. Pero la flota rusa está en condiciones de hacer frente a todo eso, asegura el experto militar. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Departamento de Estado norteamericano ha impulsado un programa destinado a robustecer los valores democráticos en Turquía.
De la plasmación de esta iniciativa se ocupará la embajada norteamericana en Ankara. Se lee en el documento cuyo contenido ha expuesto RT. En una parte del documento se señala que las propuestas en esta esfera deben estar encaminadas a promover la supremacía del derecho y de la libertad de expresión de las opiniones, además del fortalecimiento de la capacidad de los medios de difusión turcos y de la sociedad civil de defender los derechos y las libertades del ser humano. Se prevé la prestación de asistencia al auditorio de los medios de comunicación sociales turcos en la detección de la información errada y falsa.
El programa tiene unos cuantos ejes de trabajo que incluye el establecimiento de lazos entre los pueblos de Turquía y de Estados Unidos. Al respecto se señala en el documento, citamos, estas actividades deben ir dirigidas al establecimiento de vínculos personales, culturales y de negocios entre los pueblos de Turquía y de Estados Unidos, y al incentivo de una percepción positiva de la relevancia de las relaciones entre los dos países. Fin de cita. Del documento se colige que el Departamento de Estado norteamericano asume los compromisos de financiamiento de las labores de los futuros participantes del proyecto.
El politólogo Alexis Zudin, profesor del Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales MGIMO de la Cancillería de Rusia, respondió a la pregunta acerca de lo que a su juicio significa la oficialización de este documento.
Ello significa una intromisión más activa en los asuntos internos y que Turquía es considerada en una doble condición, tanto como miembro de la OTAN y como un sujeto geopolítico incómodo. Serán acometidos intentos de hacer tambalear la situación, sobre la base de los instrumentos indicados, a saber, la sociedad civil, los medios de difusión y el manoseo activo de los derechos humanos. A mi entender, el surgimiento de este montaje con respecto a Turquía da cuenta también en que van a ser hechos ajustes similares con respecto a otros países considerados por Estados Unidos como rivales, escollos en la implantación de su línea hegemónica. Y es indudable, el primer lugar de nuestro país en esa lista negra, considera Alexei Zudin.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Turquía considera inadmisible la negociación política con Estados Unidos a raíz de la compra de sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400, declaró el secretario de prensa del gobernante Partido Turco de la Justicia y el Desarrollo, Ömer Selik. Previamente, el consejero del jefe del opositor Partido Republicano del Pueblo, Ünal Çevikes, dijo que las autoridades no despliegan los S-400 por temor a las sanciones de Estados Unidos.
La seguridad de nuestro país y la defensa de la patria no es objeto de comercio. Toda negociación política sobre este tema es inadmisible, escribió Selik en Twitter.
El orientalista Andriy Chuprigin, profesor de la Escuela de Orientalismo de la Escuela Superior de Economía, expresó su opinión acerca del por qué Turquía adquirió los sistemas antiaéreos rusos.
Según tengo entendido, en este caso han prevalecido dos consideraciones. En primer lugar, por sus características, el S-400 es más eficaz de los sistemas Patriot que propone Estados Unidos como alternativa. Por ejemplo, el S-400 funciona en 360 grados, mientras que el Patriot funciona en un sector angular rígido. Es decir, las características y la eficacia del S-400 seguramente han jugado un papel clave en la decisión de Turquía de comprar el sistema ruso. De todos modos, creo que lo principal en esta decisión ha sido el deseo de Turquía de equilibrar la influencia de Estados Unidos en sus decisiones políticas, dijo Andriy Çuprigin.
Según el orientalista, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no teme mucho a las sanciones norteamericanas, porque hace tiempo ya que Estados Unidos le está amenazando. Incluso aprobó el paquete de sanciones que después no fue aplicado.
Turquía es para Estados Unidos el principal aliado en Oriente Próximo, aunque sea por el hecho de que cuenta con el ejército más grande en la región y es miembro de la OTAN. O sea que Turquía es un elemento vital de la política de Estados Unidos en Oriente Próximo. De ahí que Erdogan se sienta tan seguro en la toma de decisiones, concluye diciendo Andriy Çuprigin.
Los suministros de los novísimos sistemas de defensa antiaérea rusos S-400, que desataron una crisis en las relaciones entre Turquía y Estados Unidos, comenzaron a mediados de julio del año 2019. Washington exigía que Ankara desistiera de la transacción con Moscú y adquiriera a cambio los sistemas Patriot, amenazándole con retener o cancelar la venta a Turquía de los cazas F-35 y hasta imponerle sanciones. Ankara se negó a hacer concesiones y prosiguió negociando una partida adicional de S-400 rusos. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, del 24 al 27 del mes en curso, se encuentra de visita en Japón y Corea del Sur. Preparativos de las cumbres China-Japón y China-Corea del Sur, creación de una zona tripartita de libre comercio y perspectivas de la adhesión de China al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, tales, según opinión de expertos consultados por Sputnik, son los temas centrales de las negociaciones en Tokio y Seúl.
El recientemente firmado acuerdo de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP, por sus siglas en inglés, es uno de los logros más importantes en materia de integración económica en la región en los últimos 20 años. Al firmar el RCEP, China y Japón se han convertido por vez primera en partícipes del acuerdo de concesiones tarifarias. El diario chino Global Times catalogó el hecho de avance histórico que propicia el logro de un alto nivel de liberalización del comercio en la región. Es evidente que tras la concertación del acuerdo RCEP, Japón y Corea del Sur podrán desarrollar con mayor disposición la cooperación económica y tecnológica con China. Tal es su opción pragmática. China también obtiene mayores posibilidades para seguir fortaleciendo y ampliando la cooperación con la tercera y sexta economías del mundo. Según los pronósticos, tras las negociaciones del ministro chino en Tokio y Seúl, es mayor la probabilidad de que las partes alcancen un acuerdo tripartito de libre comercio antes de fines de año.
Una vez firmado el RCEP, China considera posible su adhesión al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico, cuya locomotora, tal como se considera, es Japón. En su intervención en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, el presidente chino Xi Jinping señaló que China contempla en términos positivos la idea de la adhesión al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico. La estrategia de China enfilada al ingreso en dicho tratado es correcta y Estados Unidos difícilmente puede impedir su realización, dijo a Sputnik Valery Kistanov, director del Centro de Estudios de Japón del Instituto del Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia.
La creación de grandes asociaciones de integración en Asia es una tendencia objetiva. El Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico no puede permanecer al margen de la atención de China, ya que el país asiático es la economía más grande de Asia y sería anormal que no participe en el referido tratado. Esta asociación fue creada inicialmente por Estados Unidos a fin de contener el crecimiento económico de China, pero la retirada de Washington abrió el camino a China hacia esa asociación. Estados Unidos se retiró, lo cual fue un duro golpe para Japón. Y ahora China puede ocupar el lugar de Estados Unidos. Todo parece indicar que el gigante asiático, en vez de luchar con esa organización, ha decidido encabezarla. Y la encabezará sin falta porque la magnitud de su economía se lo permite. Por su parte, Japón no estará en contra, ya que tal paso abre posibilidades adicionales para los artículos japoneses en el enorme mercado chino.
Teniendo en cuenta la dura presión que Estados Unidos ejerce sobre sus aliados en relación a China y, asimismo, el agravamiento de la confrontación entre China y Estados Unidos, las negociaciones del ministro chino en Seúl y Tokio deberán mostrar cuán dispuestos están los socios a entablar entre sí relaciones más confidenciales.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.